Callejeamos por Málaga con Frank Campos.
¡Hombre! ¡Hombre!
Estamos de vuelta.
Se acabó el veraneo.
Las
vacaciones. No, el veraneo no se ha acabado todavía.
Todavía nos queda un poquito, nos queda un poquito. El veraneo San Miguel, esas cositas.
Bueno,
que
se nota,
queda,
Se nota. Hombre. Oye, Frank, llegamos a la tercera temporada de Callejeando por Málaga. Parece mentira, ¿eh?
Parece mentira.
3 años ya.
Ya, tercera temporada. Y más de 65 episodios recorriendo lugares pues, de la provincia y además con personajes
interesantísimos
y unos invitados maravillosos,
bueno,
y muy generosos.
A ver, por hacer un poco muy brevemente, ¿qué nos espera esta temporada?
Pues nos espera muchas reivindicaciones como siempre, nos esperan cosas más desconocidas. Vamos a intentar apostar por lugares de los que menos se habla, historias más cercanas, más entrañables y cosas que sean curiosas. Vamos a intentar que aportar algo nuevo,
vale.
que no esté muy, muy explotado lo que hablemos
vale.
aquí.
¿Y por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por un barrio que además hace poco hablasteis aquí en la radio, hablaste, Esther, con los vecinos de esta zona. ¿Por qué? Pues porque tuvieron una tala de árboles en la avenida de la Purísima.
Uh-huh.
Así que vamos a ir al barrio malagueño de Gamarra.
Hombre, y además estaban muy cabreados con lo
estaban
de la tala de árboles debido a las
no
obras del metro,
avisados,
efectivamente.
Les pilló de improviso.
Y claro, las obras del metro que ya están empezando a tener actividad por la zona de Eugenio Gross, ¿no?
Ya empiezan a moverse por allí y vamos a comenzar a hablar de
la historia
del barrio de Gamarra.
Venga, vamos.
Pues su origen, el barrio de Gamarra lleva el nombre de la antigua hacienda propiedad de la familia Lamote. Ojo con este apellido, que llega a Málaga a través de Prosper Lamote, hijo de un francés y una ecijana que recala en nuestra ciudad en el siglo XIX. Y termina convirtiéndose en bodeguero.
Uh-huh.
Sus hijos fundaron las bodegas Jiménez y Lamote, y entre sus descendientes también contamos con el padre Jorge Lamote, que da nombre a la calle que va desde la trasera de Santo Domingo
hasta
el puente de la Aurora,
pero
en su cara interior, detrás del hotel ese tan bonito que tenemos. Y que además fue uno de los precursores en el estudio y catalogación de las pinturas murales barrocas tan características de nuestras fachadas. Esto me gusta mucho a mí del padre Lamote, desde aquí le mandamos un corazón al cielo porque eso lo hizo muy bien. Y te aviso, Esther, que esta no va a ser la única saga de la que vamos a hablar en este episodio.
Los Lamotes están en el cementerio de San Miguel, también creo, enterrados.
Claro, tiene como buenos burgueses.
Buenos burgueses.
De aquella época.
Sí, sí, vi su panteón. Bueno, yo ya tengo ganas de descubrir más personajes. Por cierto, sobre los terrenos de esta hacienda, se hizo el Colegio de Gamarra, ¿no?
Eso es.
Famoso Colegio de Gamarra. Su origen está en los años 40 y desde entonces se ha convertido en uno de los centros educativos más conocido de la ciudad, con mucha solera,
más reconocible,
además.
Todo el mundo cuando dice el Colegio de Gamarra sabe dónde ubicarlo.
Sí.
Y dentro del recinto...
Que hay un pareado feísimo, además, que a mí no me gusta nada, y que yo no sé si ya las nuevas generaciones lo siguen
tarareando. ¿Te atreves a decirlo? ¿Quieres decirle el pareado?
No, porque no me gusta.
Bueno, pues entonces vamos a hablar de cosas bonitas. Dentro del recinto del colegio... Ya estamos nosotros con el cachondeo, ¿eh? Ya empezamos nosotros la temporada. Se conserva dentro del colegio la Villa Providencia, que es una de las villas originales de esta zona. Y es que, claro, el colegio se hace en la hacienda, pero poco a poco van adquiriendo más villas que había cercanas y por eso tiene el terreno que vemos ahora mismo, que es bastante grande. Pero ¿cuándo llega el barrio como lo conocemos? ¿Cuándo empieza? Pues empieza en 1945. La Delegación Nacional de Sindicatos crea los grupos de vivienda Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Pilar, unas 508 viviendas en total. Habría que esperar hasta 1954 para la siguiente promoción, el grupo de 120 viviendas de Manuel Mateo, más próximo a lo que es la zona del colegio. El urbanismo del barrio, para quien lo conozca, lo reconocerá, le da ese toque tranquilo de casas matas, bloques de baja altura, hasta que en los 60 y 70 llegan los grandes bloques de Echevarría con la Plaza Baskonia como elemento central. Y de Echevarría, que eso también tiene tela, ya hablaremos en otro episodio porque eso es otra plancha. En Gamarra tenemos además una cosa que yo quiero reivindicar, porque ya hemos dicho que vamos a reivindicar cosas curiosas, únicas. Pues el barrio de Gamarra tiene al Club de Petanca Costa del Sol.
Hombre, por favor.
Por favor, eso es leyenda viva de nuestra ciudad y que, por cierto, espero que algún día podamos tenerlos por aquí. Tienen muchísima actividad, con unas pistas deportivas que se han renovado, que tardaron mucho en renovarse, pero bueno, ya lo han conseguido y la disfrutan. ¿Y dónde está la vida vecinal del barrio de Gamarra? Pues se centra en la plaza Prudencio Jiménez, que lleva el nombre también de un párroco en el barrio, donde se encuentra en esa plaza la Asociación de Vecinos de Gamarra y la Parroquia de la Purísima, que es, bueno, el elemento no arquitectónico más reconocible. Esta iglesia estaba diseñada por Guerrero Strachan poco antes de morir, por tanto la ejecución no la pudo hacer él, y se la debemos a Enrique Atencia. Una iglesia con elementos no barrocos, no mudéjares, muy, muy interesante. Uh-huh. Y justo delante tiene unos jardines que acaban de ser renovados no hace mucho tiempo, que esos jardines que aún siguen, porque ayer pasamos y estaban, ya mañana no sabemos si seguirán, pero ahora mismo están. Y llevan el nombre de una vecina ilustre. Y aquí llega la saga de la que vamos a hablar, que te he dicho que teníamos a los Lamote, pero también tenemos otra saga.
Hombre, y tanto.
Son los jardines de Adelfa Soto, cantante, y que se me entienda, pero yo considero que es el último eslabón entre el género de la copla original y la copla actual. Artista y también docente del cante. Y ya le venía el arte y le viene el arte en los genes, porque es hija de Luquitas de Marchena, la niña de la Puebla.
Ya ves.
Es que eso lo estamos diciendo aquí alegremente, así, sí, pero
así,
eso tiene muchísimo peso. Mm. Con hermanos también artistas, es que era normal. Y para seguir con la saga, su hija es una hija pues de premio Goya. Una malagueña comprometida, además lo demostró en su pregón de la feria en el año 2019. Y una de las miradas, para mí, más intensas del mundo de la interpretación. Así que es un honor empezar la temporada con
esta
invitada.
Hombre, por favor.
Y yo no aguanto más, quiero hablar con ella ya, darle la bienvenida.
Es una de las grandes actrices de nuestra tierra. Total. Tenemos con nosotros a la actriz Adelfa Calvo, con una extensísima trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión. Ha recibido diferentes premios, como el Goya, por ejemplo. En fin, hay que recordarla, mejor actriz de reparto.
Por el autor.
Por el autor, efectivamente. También consiguió el Feroz. Mm-hmm. Este año ha recibido el premio Carmen por su actuación en Es el enemigo, de la película de Gila. Bueno, venga, Adelfa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Qué
bienvenida.
Claro.
Qué alegría tenerte hoy.
Total,
para estrenar
un placer,
esta temporada del Callejeando.
Hemos empezado.
Oye, ¿y cuántas cosas se aprenden escuchando? No sabía yo tantas cosas del barrio.
Claro, es que el barrio tiene mucha amiga, y hemos hecho aquí un pequeño resumen. Y bueno, hemos acabado, Adelfa, en el reconocimiento a tu madre con esos jardines. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo vivisteis la familia, ese reconocimiento?
Pues la verdad, con mucha alegría. Fue hace 2 años ya, en el 23. Uh-huh. Nos llamaron del distrito, creo que es
Baile Miraflores.
Sí. Sí. Y la verdad que me llamaron y me dijeron, oye, ¿crees que a tu madre le haría ilusión? Digo, ¿cómo? Digo, la haría muy feliz porque ella quiere mucho a su barrio y allí la quieren mucho, porque mi madre, bueno, ya sabéis que estuvo dando clases de copla.
Eso,
hizo un coro allí en la Asociación de Vecinos. Y bueno, pues iban todos, cuando se hacía la pastoral y vivía mi abuela, iba la pastoral a cantarle a mi abuela a la puerta. Bueno, cosas muy bonitas que se han vivido en el barrio y que la gente todavía recuerda.
Claro.
Así que nos hizo muchísima ilusión que pusieran ese azulejo tan tan bonito con una foto suya, con un texto de una de sus canciones.
Hay que decir que Adelfa Soto, la madre, vive.
¿Cómo
está tu madre?
Sí, que vive y está muy bien, de salud. Lo único que bueno, ella hace un tiempo, unos años le dio un pequeño ictus que ella no se dio cuenta, ni nosotros tampoco, y le ha afectado la parcela del habla. Yo siempre le explico, o intento explicarle porque no sé muy bien, ya sabéis cómo está dividido el cerebro y cuántas casetitas tiene.
Ya.
Pues a mi madre le ha tocado como la parcela del habla y entonces le cuesta trabajo expresarse. Ella tiene su cabeza perfectamente, pero no se puede expresar como a ella le gusta y como lo ha hecho siempre, que ya sabéis,
claro,
que ha sido muy charlatana, o ha atendido siempre a la prensa, a todos vosotros, y tiene muchísimo cariño, pero ella ahora mismo tiene mucha dificultad, así que yo soy su voz. Cuando queréis saber algo de ella, pues yo me presto y os cuento que está muy bien, que sigue guapísima como siempre. Y con respecto y referente a lo que me habéis preguntado de los jardines, ella la hicieron muy
mucha
feliz
ilusión.
Porque, bueno, recordar a un artista después de tanto tiempo, y es lo que tú has dicho, desafortunadamente ya quedan muy pocas, ¿no?
Exacto.
Macarena del Río, ella y poco más, o sea que
Y además bueno, que en su propio barrio. Aquí queremos reivindicar, Adelfa, que ese azulejo, esa placa homenaje, duró muy pocos meses legible. Sí. A los pocos meses se convirtió en color blanco y ahora mismo quien pase por allí,
¿y eso?
Pues el material con el que se hizo
no era
el correcto, ya. No se hizo de la calidad que esto merecía entonces para estar en el exterior y demás. Entonces se borró a los pocos meses y ahora mismo si alguien quiere pasar por los jardines de Gamarra, no encontrará la placa, pero totalmente blanca, no encontrará ni la foto ni el texto. Pero Adelfa, sí que sabemos, ¿no?, que la intención del ayuntamiento es que sí. Esto cambie y que en breve...
Exactamente, a ver, se hizo con mucho cariño, pero con poco dinero, yo creo.
Exacto.
Entonces, bueno, pues no sé si es que no llamaron a la persona adecuada, porque imagínate que hay tradición en
tradición
Málaga,
cerámica y en Málaga tela, ¿eh?
Ceramistas maravillosos. Totalmente. Bueno, utilizaron un material que no era el adecuado y como está muy dirigida hacia el sol, el azulejo, pues se borró, o sea, era una tristeza porque se iba difuminando la cara de mi madre y todo, claro. Poco a poco, hasta que entonces hemos estado hablando con Maripaz Flores, que era la encargada de todo esto, y desde el primer momento ella dijo, no os preocupéis que esto lo vamos a solucionar, pero bueno, ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio, y han pasado 2 años y ahora afortunadamente... hay una artista malagueña que creo que se llama María Rengel, no quiero equivocarme, porque ha habido varias conversaciones con diferentes ceramistas y creo que es ella la que definitivamente va a retomar ese trabajo y se va a recuperar
esa...
Y me han dicho que va a ser muy pronto, porque no sé si hay una fiesta muy pronto en Gamarra y querrán aprovechar
todo ese acto, esa verbena o lo que sea para volver
están
a tener...
Están por la labor, ¿eh? Yo al principio me enfadé y tal, digo, hay que ver qué mal las cosas, por qué se hacen tan rápido, porque, bueno, era una tristeza, ¿no? Después de toda la alegría que nos llevamos aquel día y ella estaba tan feliz y ella muchas veces dice, han arreglado el azulejo, Ana, y me da una penita,
claro.
Digo, no te preocupes, mamá, que lo van a arreglar.
Estas cosas que pasan en Málaga, en fin.
Exactamente, y lo van a hacer, no me cabe la menor duda que lo van a hacer, y además lo hicieron con mucho cariño y lo van a volver a hacer con mucho cariño, así que muy pronto va a estar el azulejo intacto, con sus fotografías.
Y si no, estaremos pendientes, ¿eh, Adelfa? Si no, estaremos pendientes en esta sección y estaremos reivindicándolo. Por cierto, Adelfa, bueno, háblanos un poco porque tienes, ahora mismo estabas grabando, ¿no?, con Daniel Monzón, has grabado.
Sí, he terminado ya haciendo una película muy interesante sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que eso es un historión, como tuvieron las mujeres hasta el año 85 metidas en colegios religiosos y la dictadura hizo con ellas cosas terribles, y hago de una monja bastante bastante mala, y lo he pasado muy bien haciendo esa peli, porque siempre que hago historias que son reales y que van a mover conciencias, a mí me parece muy interesante, y esta lo va a hacer. Así que espero que en el 26 se estrene, y creo que vais a ver una gran película.
Bueno, también el último papel, uno de los últimos papeles más reconocidos tuyos ha sido en la serie El Marqués, siendo la madre del Marqués, que eso también ha sido un personaje bastante intenso, porque igual que la película. Sí. ¿Eh?
La verdad es que voy haciendo cosas muy interesantes y este año tengo muchos proyectos y mucho trabajo que ya es complicado en esta profesión tan difícil como la mía, y con tanto paro y personajes para mujeres de mi edad, que ya sabéis que no hay muchos. Yo no me puedo quejar, soy una afortunada, y eso reivindico a los guionistas que escriban más para las mujeres de mi edad, que tenemos muchas cosas bonitas que contar todavía.
Bueno, qué bien, Adelfa, que te vaya tan bien. ¿Pasas mucho tiempo en Málaga? ¿Ahora estás fuera? ¿Pasas por aquí por la ciudad?
Ahora estoy fuera, pero voy y vengo.
Ya,
he pasado
claro.
Casi 3 meses fuera. Uh-huh. Venía a ver a mi madre, porque
claro.
A mí me preguntan, ¿tienes hijos? Digo, no, yo tengo una niña de 88 años, que es mi madre, en la que me espera y la que me echa de menos y con la que, bueno, me tiene ahí. Bueno, mi preocupación es ella, porque quiero que esté lo mejor posible, y cuando me voy, pues después la echo de menos, la verdad. Pero voy y vengo, suelo estar, bueno, depende también del trabajo, semanas, a lo mejor 2-3 semanas, vuelvo. Afortunadamente Málaga es una ciudad muy bien comunicada, a la vista está, de que el turismo ya nos asedia de una manera terrible.
Totalmente. Está demasiado comunicada quizá, ¿no? Sí.
Bueno, nunca es demasiado comunicada porque la gente que vivimos aquí, si no, a lo mejor no podríamos trabajar. Y
eso es verdad.
Gente
eso,
como yo, claro. ¿No? Que trabajamos fuera, pero bueno, sí que tendríamos que poner un poco de orden en Málaga, que es una ciudad preciosa, que está perdiendo un poco su identidad y que va por el centro y puede ser cualquier ciudad del mundo, ¿no? Y bueno, pues esto deberíamos de revisarlo un poco y la limpieza de las calles. Yo vivo en la Trinidad y es un barrio que, como está al otro lado del río, y no es tan visible como Calle Larios y el centro, en fin, yo creo que todos los vecinos, ahora el parque de Welling, que está tan sucio con todo lo que ha pasado. Y bueno, tenemos que hacer de Málaga una ciudad que quieran venir a verla, pero también los que vivimos aquí, que somos unos amantes de esta ciudad maravillosa, que nos sea, pues eso, que esté limpia y que sea más amable con nosotros mismos,
con los habitantes, ¿no? Con los habitantes, de la ciudad.
Bueno, qué reivindicativa.
Hombre, como Adelfa, siempre, Adelfa, como porque siempre. Porque es una vecina más, porque claro. La demuestra tanto ella como su madre, pues que han sido unas vecinas más de la ciudad y que viven como nosotros y que tienen los mismos problemas que tenemos el resto de los habitantes.
Y hay una cosa que no quiero que se me escape. Habéis estado hablando de los árboles y tal. Yo espero que el metro, es un dolor ver cómo están talando árboles. Y bueno, se llama progreso, que a veces está muy bien, pero otras veces hace daño en el alma ver cómo esos árboles centenarios se van cayendo. Y además
todos los días. Los vecinos no lo sabíais y que en otras zonas de la obra del metro esos árboles se han salvado.
Son muy dados a poner vallitas en todas partes, como han puesto allí en la Misericordia, en esos edificios millonarios que han puesto, que hay unas vallas, no sé qué van a hacer. ¿Van a privatizar la playa? ¿Van a hacer un puerto deportivo? ¿Qué van a hacer allí?
Te vamos a traer todos los días a la radio.
Totalmente, Adelfa, porque para ir descifrando los misterios de esta ciudad.
De esta ciudad. Adelfa Calvo, mira con lo que nos vamos a despedir.
¡Qué maravilla!
Qué bonito, Adelfa Soto cantándole a su hija, pues mi Adelfita, sí, a ti.
Esa canción la escribió mi padre y mi madre la cantaba en el público y bueno. Me siento yo chiquita todavía cuando mi madre me besa.
Ay, qué mona. Oye, la foto de la portada es buenísima.
Por favor, a todos los oyentes portada. Que busquen esa foto.
Adelfa Soto, mi Adelfita. Y busquen la foto de su madre y ella.
Es entrañable la portada.
Preciosa.
Es muy Almodóvar, ¿eh?
Es muy Almodóvar. Ese fondo ahí azulón. Sí, sí. Y tú con tu camiseta roja. Sí, me encanta.
Con camomila en el pelo.
Y con camomila en el pelo.
Maravillosa.
Bueno, guapa. Muchísimas
Muchas gracias, Adelfa.
Hoy ha sido una alegría hablar con vosotros y bueno, le quiero dar un abrazo a todos los oyentes y que cuidemos Málaga porque es nuestra. Vamos a empezar por nosotros mismos, no tirar papeles, por ser limpios con nuestra ciudad. Vamos a intentarlo nosotros y por favor, ayuntamiento, alcalde, amemos nuestra Málaga de verdad, pero para los malagueños primero y después ya todo lo demás.
¡Ole ahí!
Bueno, amén.
Un beso para todos.
Gracias.
Gracias, Adelfa.
Adiós, un abrazo.
Bueno, qué lujazo, que arranque. A ver cómo igualamos esto la semana que viene. Gracias, Fran.
Gracias a ti, Esther.
Callejeamos por Málaga con Fran Campos.